La mañana. La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Es lunes 9 de noviembre, después de los motores que han rugido este fin de semana en Cheste y que, bueno, pues testigo estamos siendo en este programa de la mañana Comunidad Valenciana. Bienvenido, bienvenida, si te incorporas a la sintonía COPE más cercana a través del 89.6 de la FM, 882 de Onda Media. Un fuerte abrazo de Denis Rodríguez. Escuchas la mañana en Alicante y a estas horas actualizamos la información más cercana.
Estar informado.
Carlos Cuenca, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Muy buenas. Luce el sol en este 9 de noviembre en Alicante y lo hará durante todo el día. Ahora mismo tenemos 21 grados centígrados en la capital de la Costa Blanca. En cuanto al tráfico, se circula sin incidencias, con tráfico denso. Podemos encontrarlo hasta ahora en Benito Pérez Galdós, en Plaza de España, y también en la avenida Doctor Rico. Se acaban de guardar 3 minutos de silencio en el Ayuntamiento de Alicante en contra de la violencia machista y en memoria de las 2 mujeres que fueron asesinadas a tiros ayer en Llíria, en Valencia. Lo estamos contando en COPE durante toda la mañana. Un maltratador que al parecer residía en Alicante acababa con la vida de la madre y de la abuela de su hijo. En memoria de este doble crimen se han guardado 3 minutos de silencio en las administraciones públicas de la Comunidad Valenciana, incluido el Ayuntamiento de Alicante. Más sucesos. Ayer en Alicante un hombre fallecía apuñalado cerca del Hospital General. La víctima recibió varias puñaladas que le asestó una persona que al parecer huyó del lugar y está siendo todavía buscada por el Cuerpo Nacional de Policía. Más cosas. Enfado entre los vecinos de la calle Bono Guarner de Alicante y sus inmediaciones, las inmediaciones de las vías del AVE. Enfado con el Ayuntamiento de Alicante. Se sienten engañados y olvidados por el consistorio y por Adif, ya que consideran que ambas administraciones son culpables de los ruidos que padecen desde hace meses. Los vecinos exigen una solución inmediata, una solución que a su juicio pasaría por instalar unas pantallas acústicas que eviten el ruido de los trenes. En Alicante se celebra ahora mismo una cumbre de comunidades autónomas en materia de transparencia. Están reunidos sobre la mesa representantes de la Comunidad Valenciana con su conseller Manuel Alcaraz y representantes de Aragón, de Baleares y de Castilla-La Mancha. El objetivo de esta cumbre es poner en común iniciativas y proyectos en materia de transparencia con el fin último de que los ciudadanos recuperen la confianza en los políticos. Y también en clave municipal, una más, el Partido Popular insta al tripartito a buscar una solución rápida para el problema del ascensor del mercado, para que no siga afectando a las ventas. Sabes que el ascensor que conecta el mercado con el parking de Alfonso el Sabio funciona cuando quiere, va regular, y esto ha provocado el enfado de los comerciantes que ya demandan una solución. Y hemos recibido un comunicado del Partido Popular instando al tripartito a que solucione ya esto, porque viene la Navidad, la gente va al mercado a comprar y el ascensor está roto.
Pues estamos pendientes de estas y más noticias. Actualizamos a la 1:05 con todo el equipo y la redacción de COPE Alicante. Hasta entonces, Carlos.
Hasta ahora, Denis.
Venga, 12:33 minutos.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Déjame dar tu mensaje que nos llega de nuestros amigos del campo, y es que mañana, sí, mañana es el día en el que vas a poder conocer el nuevo hipermercado Alcampo City, situado en el Parque Comercial de Vista Hermosa. Te va a sorprender por sus precios, por su calidad y su nueva y original imagen, donde podrás hacer tus compras de la manera más rápida, fácil y cómoda. Y además, podrás aprovechar su gasolinera abierta 24 horas con los mejores precios. En Alcampo City, el ahorro, ya sabes que está en el precio.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Pero una estrella está sola y deja de brillar. Aunque el silencio y las horas quieran hacerla llorar. Llenas de luces las sombras.
Vaya fin de semana. Las 3 nuevas víctimas de violencia machista registradas ayer domingo, 2 de ellas, por cierto, en la localidad valenciana de Llíria, creo que evidencia la necesidad de redoblar esfuerzos, ¿no?, de toda la sociedad y también de los poderes públicos para atajar esta violencia. El día 18, la próxima semana, haremos un programa especial sobre violencia de género. Será en el auditorio de la Diputación Provincial de Alicante. Contaremos con testimonios, componentes que esos días van a estar en el auditorio hablando precisamente de violencia de género. Estaremos pendientes y conoceremos qué medidas están tomando desde las instituciones para poder atajar, bueno, pues algo que año tras año estamos hablando y que no hay manera, ¿no?, de que puedan bajar las cifras. Bueno, eso será la semana que viene. Hoy déjame que te cuente un montón de cosas. Hoy hablaremos de gastronomía en el programa, estaremos hablando de salud y hablaremos del sueño. Si eres de esas personas que le cuesta conciliar el sueño, si el cambio de horario, que bueno, ya supongo que te habrás tenido que adaptar a ese cambio de hora, pero si no es así, hoy estaremos hablando con la directora de la unidad del sueño de Clínica Vista Hermosa. Pero antes te contamos cosas como las que han ocurrido esta mañana. Se ha inaugurado la cumbre de comunidades autónomas sobre transparencia durante las pasadas elecciones y en esta legislatura es una de las prioridades de los equipos de gobierno, ¿no? Máxima transparencia en la gestión de presupuesto y de contratas. Pues fíjate, el pasado fin de semana San Vicente Raspeig organizó las primeras jornadas de participación ciudadana y anunciaron la puesta en marcha de un consejo de la ciudad. Manuel Martínez es concejal de Presidencia y Participación Ciudadana. Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, cuénteme, ¿qué es esto del consejo de la ciudad?
Bueno, el Consejo Social de la Ciudad viene a ser un órgano permanente para la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Es un proyecto que nosotros llevamos en todos los partidos que integramos el cuatripartito en San Vicente, que es el gobierno actual, llevábamos en nuestro programa electoral de incrementar la transparencia, así como la participación de los vecinos en las políticas públicas, y con este órgano pues pensamos que podemos conseguir este objetivo.
Le voy a pedir una cosa, Manuel, a ver si me puede hablar un poquito más alto para que le podamos escuchar. Hablábamos de este Consejo Social de la ciudad, que bueno, se pretende poner en marcha. ¿Quién lo compone principalmente? ¿Hay políticos también metidos en este consejo?
Sí, en el consejo estará compuesto básicamente por representantes de colectivos sociales, colectivos vecinales, así como entidades asociativas de tipo económico y comercial, pero obviamente también los grupos políticos con representación en el ayuntamiento pues dispondrán de una cuota de representación. Lo que se trata aquí un poco es de unir esfuerzos y que tanto la sociedad civil como sus representantes políticos puedan disponer de este órgano para trabajar juntos en pro de la ciudadanía.
¿Deberían de estar los políticos en este Consejo Social o deberían de quedarse al margen?
Bueno, la verdad que es una buena pregunta. Nosotros pensamos que sí, nosotros pensamos que al fin y al cabo los grupos políticos son representantes de pleno derecho y totalmente legitimados porque somos elegidos por los ciudadanos y somos elegidos por los ciudadanos para salvaguardar sus intereses y velar porque las políticas públicas puedan satisfacer sus necesidades y resolver sus problemas. Por tanto, en un consejo social que va a dictaminar muchas políticas públicas, pues obviamente deben estar los grupos políticos.
¿Qué competencias va a tener exactamente el Consejo?
Sí, va a tener varias competencias, pero entre sus funciones de las más importantes, por la trascendencia que tiene para el devenir de los vecinos, es dictaminar y fiscalizar los presupuestos municipales que con carácter anual requerirán un informe preceptivo previo a su aprobación por parte de este Consejo Social. Además, también debe de informar previamente sobre el antiguo Plan General de Ordenación Urbana, hoy día el plan estructural, pero además emitirá dictámenes sobre proyectos, sobre propuestas de desarrollo local, de promoción económica, de fomento del comercio y de otras actividades que puedan favorecer la actividad económica en el municipio. Básicamente esas tres son las más importantes, pero luego pueden emitir informes, pueden hacer sugerencias en cuanto a medidas concretas, en definitiva pueden hacer política para las personas desde un foro que además pues por su composición será bastante representativo de los sanvicenteros.
Manuel, hay en muchas ocasiones la oposición en algunos ayuntamientos, bueno, les cuesta que el equipo de gobierno les pueda facilitar cierta información. Cuando hablamos de este Consejo Social de la ciudad, que necesita tener una información para pues elaborar sus informes, o bien, como dice, para, digamos, llevar a cabo, auditar un proyecto de presupuestos municipales o plan general de ordenación urbana, ¿tendrá facilidad para poder obtener esa información?
Sí, de hecho, en el reglamento orgánico que va a regular este consejo, uno de los derechos que van a tener los consejeros va a ser disponer de la información de los temas o estudios que se desarrollen por parte de la corporación, tanto aquellos asuntos que vayan a pleno como de las comisiones informativas que tenemos en los municipios. Y bueno, también acceder a la documentación que obra en poder de lo que componen los diferentes expedientes. Esto, desde que nosotros hemos llegado al gobierno de San Vicente, el acceso a la información para la oposición, yo no creo que haya ninguna queja, porque estamos cumpliendo rigurosamente con el ese deber por nuestra parte para garantizar el derecho a la oposición, que para que haga su política de fiscalización y seguimiento de las políticas que hacen el equipo de gobierno. No creo que puedan quejarse y bueno, creo que también implica ese cambio de tendencia porque creemos que debe ser así. Creemos que la oposición debe poder hacer oposición. Y nuestro compromiso con la transparencia era con la ciudadanía, pero obviamente con los representantes de una parte importante también de los vecinos, que son los partidos de oposición, pues también la estamos cumpliendo.
¿Cree que este consejo, la puesta en marcha de este consejo, va a dar más transparencia a la gestión económica del ayuntamiento?
¿Perdón?
Si este consejo, ¿no?, la creación de este Consejo Social de la ciudad, ¿va a dar más transparencia a la gestión económica del ayuntamiento?
Sí, este consejo, obviamente, en la medida que va a tener que informar sobre los presupuestos anuales que vamos a desarrollar, va a contribuir a esa transparencia. Ahora bien, también es cierto que esto lo vamos a complementar con otras medidas, como va a ser la implementación de un portal de transparencia, que en el cual, pues, uno de los puntos importantes va a ser la información económica, presupuestaria y estadística del municipio. Y cuando decimos información económica, nos estamos refiriendo tanto a la publicación de los contratos con toda la documentación referente a las mesas de contratación, a los procedimientos que están en vigor, así como convenios que se suscriben con entidades tanto públicas como privadas. Habrá información sobre subvenciones y ayudas públicas, tanto concedidas como recibidas, por supuesto los presupuestos anuales, que de hecho ya están publicados en nuestra página web, como las cuentas, retribuciones, resoluciones respecto a autorización y reconocimiento de créditos, y también vamos a incluir las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes políticos que integramos la corporación.
Seguramente haya ciudadanos, incluso oyentes, que se estén preguntando, bueno, pues está muy bien, lo que pasa que aquí lo principal también es qué personas son las que integran ese Consejo Social, que nos lo estaba comentando antes, pero claro, desde el equipo de gobierno, pues pueden elegir esas personas que sean afines ideológicas a lo mejor a sus partidos, que no sea esa mosca cojonera, ¿no?, digámoslo así, que va a fiscalizar al ayuntamiento los presupuestos y el plan general, ¿no?
Sí, yo creo que eso sería un enorme error por nuestra parte. Nosotros vamos a hacer una composición en la cual la mayor parte de miembros sean representantes de asociaciones, también estarán representados los sindicatos y, como te decía antes, representaciones de organizaciones económicas de la ciudad, entidades culturales, ecologistas, asistenciales, de fiestas, de deportes, etcétera. Y bueno, lo que vamos a articular será unas normas de procedimiento en cuanto a elección de las mismas, para hacerlo a través de asambleas integradas por las mismas asociaciones. Esto evita que sean nombrados a dedo, ¿eh? Nosotros no queremos nombramientos a dedo, ni tampoco queremos tener cómplices de nuestras políticas. Lo que queremos tener es un consejo integrado por personas con representativas de la realidad asociativa del municipio, pero además sobre todo con capacidad crítica, porque sin lugar a dudas lo que nos hace mejorar y lo que nos hace poder avanzar en las políticas de transparencia y participación es una crítica constructiva, y de hecho por eso se crea este órgano.
¿De dónde les viene la idea? ¿Lo han visto en otras localidades, en otras ciudades, y bueno, lo quieren poner en marcha? No sé cuándo, en San Vicente Raspech.
Sí, mira, la idea, bueno, los consejos sociales y económicos son órganos que la ley de administración local establece para los municipios de gran población. Si bien, pues nuestro reglamento de participación ciudadana nos abrió la posibilidad para poder implantarlo también en San Vicente, pese a no ser un municipio de los catalogados de gran población. Y bueno, hemos pensado que este órgano debe ser una de nuestras prioridades. Ya hemos creado en los primeros meses de legislatura la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. Este sábado hicimos la primera jornada de participación ciudadana que se celebraba en el municipio de San Vicente, y los siguientes proyectos en los que estamos trabajando pues son este órgano el Consejo Social de la Ciudad y la implantación del portal de transparencia. Uh-huh. Yo calculo aproximadamente que el Consejo Social para el primer semestre de 2016 será una realidad, porque ya tenemos un borrador del reglamento prácticamente terminado, estamos perfilando y estamos viendo también un poco posibles mejoras. Además, este reglamento queremos que sea participado también por todos los grupos que integran la corporación, tanto de los de gobierno como los de oposición, y por supuesto habrá una fase en la cual la expondremos a las asociaciones también para recoger su propuesta. Por tanto, yo calculo que para el primer semestre de 2016 podremos verlo en marcha.
¿Cada cuánto tiempo se reunirá este consejo?
Sí, bueno, habrá obviamente hay diferentes formas de reunión. Está el Consejo, al menos en pleno, se tiene que reunir dos veces al año, eso como mínimo, pero luego del pleno se constituirán comisiones de trabajo especializadas en diferentes áreas, las áreas de competencia municipal, pues Hacienda y Presupuesto, Economía, Empleo y Desarrollo Local, Urbanismo y Vivienda, Políticas Sociales, etcétera, que establecerán la periodicidad de sus reuniones. Esto lo que hemos de tener en cuenta, que las comisiones de trabajo pues estarán formadas por vecinos y vecinas en su mayor parte, y bueno, hay que tener en cuenta también que esto supone un esfuerzo también para las personas que lo integran. Uh-huh. Por eso tienen que establecer ellos su periodicidad, ¿vale? Aquí hablamos de mínimos, pero siempre, obviamente, cuando hay un tema importante sobre el cual deben informar, pues hay que hacer una reunión del mismo.
Bueno, pues estaremos pendientes de cómo funciona ese Consejo Social de la Ciudad, que, bueno, primer semestre del año que viene se pondrá en marcha y comenzará a dar los primeros pasos. Manuel Martínez, concejal de Presidencia y Participación Ciudadana de San Vicente Raspech, un fuerte abrazo y gracias por atendernos.
Vale, gracias a vosotros.
Un abrazo. 12:48 minutos. Hacemos una pequeña pausa para unos buenos consejos y a la vuelta, si por las mañanas estás cansado, si ves que con esto el cambio de horario, pues te entra el sueño antes. A eso de las 8 de la tarde ya estás diciendo, si yo cogiera la cámara mismo, es que me quedaba sopa. Bueno, pues muy atentos porque nos vamos a colar en la Clínica Vistahermosa. Allí nos espera la directora de la Unidad del Sueño. Hablaremos precisamente sobre ello. Será en 120 segundos.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
En el Monte de Piedad de Fundación Bancaja nos comprometemos contigo.
Nos comprometemos a tasar tus joyas garantizándote la mejor valoración del mercado.
Nos comprometemos a darte un crédito al instante, sin más aval.
Y a custodiar tus joyas hasta que decidas recuperarlas.
Ven al Monte de Piedad. 137 años de experiencia son nuestra mejor garantía.
Avenida General Marvá 9, Alicante.
Si no existen dos cuerpos iguales, ¿por qué su tratamiento iba a serlo? Centro Dermatológico Estético ofrece soluciones médico-estéticas personalizadas. Desde la primera consulta, tratamos cada caso sabiendo que será único. Descubre una visión integral de la estética con el mejor equipo de profesionales y las últimas tecnologías. Centro Dermatológico Estético, calle Alonso Cano, esquina Gran Vía, Alicante.
¿Conoces ya la nueva tarjeta amiga de Spar? Solicítala en tu establecimiento Spar. Es gratis. Y con tu compra obtendrás descuentos directos, regalos, cheques compra trimestrales y muchas más sorpresas. En Spar premiamos tu fidelidad. Spar. Todo lo que necesitas y ahora más.
Diseña, idea, construye hogar. Giveyer 90 años. Descubre materiales exclusivos para la arquitectura, decoración y construcción. Queremos llegar a ti con una amplia gama de productos en baños, piedras naturales, cocinas, puertas, vestidores, mobiliario, iluminación y parquets. Ahora también abierto los sábados por la tarde. Estamos frente a Hospital San Juan. Giveyer 90 años.
¿Puede tener esto? Preguntó el comprador. Sí, respondió el asesor personal. ¿Y lo otro? Claro, replicó. ¿Y lo de más allá? Por supuesto. Encontrar la casa que buscas ahora está más cerca. Visítanos en la nueva oficina de Solvia de Alicante en Avenida Juan Bautista Lafora 1 y conoce a nuestros asesores personales. Solvia, la inmobiliaria personal.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Hablamos de salud los próximos minutos en la mañana. Déjame que conectemos con la sede de Mundo Natural. Allí está el director de comunicación, Adrián González. Buenos días.
Buenos días, Denis.
¿Quién? Yo creo que los oyentes que nos estén escuchando, incluso nosotros mismos, hemos pasado por algún periodo donde pues hemos notado que las piernas están cansadas, que están hinchadas, incluso a veces varices. ¿Esto tiene solución?
Esto tiene solución y además tenemos que luchar porque la tenga, porque eso que has mencionado, las varices, arañas vasculares, esto estéticamente preocupa y sobre todo afectó el sector femenino, que es el más propenso a este tipo de patologías en el sistema circulatorio venoso periférico de retorno, como le quieran llamar, porque lejos de ser un problema estético, es una causa de enfermedades tromboembólicas. Los trombos, la mayoría de los trombos, uh-huh, se fabrican en el sistema venoso. Por eso tenemos que tomar medidas, por eso tenemos que recuperar el calibre de ese vaso sanguíneo y repararlo. ¿Quién puede hacer esto? Un producto, solamente un producto de las características de Varifin. Varifin es una tecnología de última generación que está enfocada en lograr un efecto reductor de ese vaso sanguíneo y además promover, reparar todo lo que es el endotelio vascular, porque el debilitamiento del colágeno en esa capa más íntima de la vena es el responsable de que se dilate en exceso y se produzca esa extravasación de líquido que en la zona distal sobre todo inflama los tobillos y produce ese efecto de piernas cansadas que realmente es muy molesto. Por lo tanto, para resolver estos problemas te recomendamos Varifin de Mundo Natural. Y también que tengas en cuenta que las hemorroides también es una inflamación venosa en el plexo hemorroidal. Por lo tanto, tenemos que tomar medidas a este nivel porque no podemos darnos el lujo que haya un desgarro a este nivel, que se produzcan hemorragias, que hayan complicaciones. Entonces, para ir a la causa y resolverla, tenemos que utilizar un producto de las características de Varifin.
Pues toma nota porque lo vas a poder encontrar en farmacias, herbolarios y para farmacia de Mundo Natural. En Alicante, en la calle Portugal 38. Hay un teléfono de información y pedidos que es el 965-92-8134. 965-92-8134. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Como siempre, gracias por estos buenos consejos.
Gracias a ti, Denis, y un saludo para todos nuestros oyentes.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Así es como hay que levantarse cada mañana, ¿verdad? Con una buena canción y levantarte, aunque no te cueste, que en cosa de 3 segundos ya estés arriba, que estés activo, pero no todos los días son así. Y yo no sé si el cambio de hora también suele afectar. Fíjate, a pesar de que han pasado varias semanas desde que cambiásemos la hora, que anochezca antes y el retraso de las agujas del reloj, por mínimo que sea, le afectan en el día a día a un porcentaje de la población a la hora de dormir. Paula Jiménez es directora de la Unidad del Sueño de la Clínica Vistahermosa. Paula, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal, Denis?
¿Y cómo duerme la directora de la Unidad del Sueño? Tendrá que dormir bien, ¿no?
Yo tengo que dar ejemplo, duermo muy bien, cumplo muy bien las normas de higiene de sueño.
Oye, tras estas 2 semanas más o menos que llevamos con el cambio de hora, nuestro cuerpo se ha tenido que acostumbrar ya, ¿no?, al cambio de hora.
Sí, en principio sí que deberíamos estar ya acostumbrados. Normalmente requiere 2, 3 días, 4 como mucho, pero ya pasadas dos semanas deberíamos de estar completamente adaptados al nuevo horario de luz y de todo, claro.
¿Y al cuerpo le afecta que anochezca antes? Ya eso de las 6 de la tarde, bueno, pues ya empezamos a notar que los días, bueno, la noche, empieza a anochecer antes, y a lo mejor el cuerpo como que ya se prepara, ¿no?, para decir, bueno, como que estamos más cansados.
Claro, ten en cuenta que lo que hace que estemos despiertos, que informa a nuestro cerebro de que hay que estar despiertos, es la luz. Entonces, lo que tú bien has dicho, cuando llega la noche, y más ahora que anochece, pues a las 6:30 de noche, es cuando nuestro cuerpo empieza ya a fabricar melatonina, que es la hormona que nos hace dormir. Con lo que realmente, pues sí que es lógico que nos sintamos somnolientos antes que en verano, simplemente por esta menor exposición a la luz por la tarde.
Hay muchas personas que tienen problemas de sueño, conciliar el sueño, que se despiertan durante la noche. ¿Cuáles son las causas más comunes del insomnio? Hemos escuchado algunas veces que está el síndrome de las piernas inquietas, ¿no?, por ejemplo.
A ver, el síndrome de piernas inquietas es un trastorno que puede originar dificultades para iniciar el sueño. Y esto es una inquietud de las piernas que acontece sobre todo por la noche, es decir, cuando la persona ya está tranquila en el sofá o en la cama por la tarde-noche y nota una inquietud, una necesidad de mover las piernas. ¿Qué sucede? Que como están inquietos y muy molestos, tienen que moverse, esto les dificulta mucho conciliar el sueño. De hecho, hay gente que tarda horas en dormirse o que una vez se han dormido a mitad de noche, esta molestia les vuelve a despertar, con lo que tienen un sueño también muy fragmentado. Es una causa importante, de hecho afecta del 10 al 12% de la población adulta. Lo que sucede es que muchas veces, pues como esto aparece en la niñez o la adolescencia, el paciente lleva muchísimos años con este problema y no le da importancia o no sabe, desconoce que es un trastorno, es una enfermedad y que tiene un tratamiento que va muy bien porque vuelven a dormir y eliminamos completamente este problema.
Y para los que tengan problemas a la hora de conciliar el sueño, ¿hay algún tipo de técnica que podamos llevar a cabo para que el sueño, pues a lo mejor sea más prolongado, que estemos más horas por lo menos con ese periodo de descanso y que no nos despertemos tanto?
Sí, a ver, existe lo que llamamos las normas de higiene de sueño, que si las cumplimos realmente el sueño suele ser más reparador y podemos dormir más. Es muy importante, ya hemos comentado alguna vez, cuando hemos hablado, el tema, por ejemplo, de evitar cualquier dispositivo electrónico antes de dormir. Una hora antes, mínimo, hay que evitarlos. Hay que tener en cuenta que estos dispositivos, además de ser muy de provocaros muchísima activación cerebral, están emitiendo una luz que va directa a nuestro cerebro. Y hemos hablado ya de la luz. Que la luz lo que hace es retrasar la fabricación de esta hormona, que es la melatonina, que nos va a hacer dormir. Con lo que lo que debemos de hacer es hora y media antes de dormir, sustituir cualquier actividad estimulante, ya sea física o mental, incluidos dispositivos electrónicos, por actividades muy relajadas. O sea, es como yo le digo a mis pacientes. Yo digo a mis pacientes que hay que preparar el sueño, hay que relajarnos.
¿Y la gente que hace deporte entonces por la noche? Hacer deporte y marcharse a la cama, bueno, pues a la hora, por ejemplo, de poder hacer deporte, no es bueno entonces, ¿no? ¿O nos va a costar conciliar el sueño?
Claro, por un lado es un estímulo, nos activa, y por otro lado lo que hace el deporte es aumentar nuestra temperatura corporal. Y para dormir, nuestra temperatura corporal desciende de medio grado a un grado, con lo que estamos involuntariamente haciendo algo en contra de nuestra fisiología del sueño. Es decir, que nuestro cuerpo necesita disminuir la temperatura y con el ejercicio estamos aumentando. Con lo que desde las unidades de sueño siempre recomendamos evitar el ejercicio físico 3 horas antes de dormir. Hay que hacerlo, por supuesto. Además ayuda luego a dormir mejor, pero hay que intentar evitarlo al menos 3 horas antes de dormir, porque eso activa mucho.
Doctora, tengo aquí un mensaje que nos han dejado uno de los oyentes que dice que él, para quedarse dormido, necesita tener la televisión puesta. Claro, hay personas que se han acostumbrado a tenerla puesta. En cuanto se la quitan, se despierta, pero aún así, aun teniendo la televisión durante la noche, también se despierta, ¿no? ¿Se puede hacer algo? Aquí nos deja la pregunta.
Si se puede hacer algo, o sea, que luego se despierta antes de noche, pero le despierta la tele o es que
sí,
necesita la tele.
Sí, supongo, claro, despertará la tele, supongo que, bueno, claro, si le ponen una película de vaqueros e indios, pues lógicamente se despertará, ¿no?
Claro, hay que intentar evitar en la cama, en la habitación, tanto la televisión como los dispositivos electrónicos, el móvil o cualquier tablet puede emitir algún sonido en mitad de noche, ya sea un mensaje o una actualización de la aplicación que nos despierte. Entonces, eso es una mala asociación que mucha gente tiene a la hora de iniciar el sueño, ya sea de la televisión o la radio. Y luego, claro, como han creado esa asociación errónea, que si la tele no se pueden dormir, pues si se duerme por la tele a mitad de noche es muy posible que les fragmente el sueño. Eso tienen que hacer poquito a poco, intentar sustituirla por algo, ya digo, muy relajado, como puede ser una lectura. Uh-huh. La lectura antes de dormir suele relajar mucho y nos facilita iniciar el sueño.
Pues que tome nota el oyente. Doctora, gracias por acompañarnos en la mañana y felices sueños.
Igualmente, muchas gracias, Denis.
Un abrazo. Saludos. La una, llega la información a COPE.
La una a las 12 en Canarias.
Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Parlamento catalán aprueba el comienzo del proceso por el que Cataluña se va a declarar en República Independiente. Entre banderas españolas e independentistas, la Cámara ha dado luz verde al proceso con los 72 votos de los diputados de Juntos por el Sí y de la CUP. Este era el momento en el que lo anunciaba la presidenta del Parlamento, Carmen Forcadell.
Ha quedat aprovat per 72 vots a favor, 63 no i 0 abstencions.
El Parlamento catalán que da luz verde a ese proceso independentista y el gobierno acaba de convocar un Consejo de Ministros extraordinario para frenarlo. Lo ha confirmado hace tan solo unos instantes, son declaraciones en directo del presidente del gobierno en Béjar. Allí hay también una periodista de la cadena COPE, María Daván.
En unos minutos comenzará en el Ayuntamiento de Béjar una declaración institucional en la que Mariano Rajoy contestará ya a la resolución aprobada por el Parlamento. Contestará verbalmente, pero también por la vía de los hechos, y anunciará que hoy mismo pedirá al Consejo de Estado por vía de urgencia el preceptivo informe para presentar un recurso ante el Constitucional. Previsiblemente Rajoy reunirá el miércoles por la mañana su gabinete para que le autorice a dirigirse ya a este órgano. El presidente del gobierno ha conocido el resultado de la votación durante un paseo por esta localidad salmantina y ha decidido adelantar su declaración y realizarla antes de participar en un mitin de su partido. Ahora mismo está firmando en el libro de honor del ayuntamiento y en breves minutos comenzará, como decimos, esa declaración.
Por lo demás, nuevo caso de violencia contra la mujer. Una mujer de 65 años ha muerto en Oviedo, presuntamente a manos de su pareja. Este ha sido detenido. Estamos en la capital asturiana. Celso Fernández.
Una mujer de 65 años aparecía muerta esta mañana en el dormitorio de su domicilio en la zona centro de Oviedo, con varios golpes en la cabeza. En el buzón del portal aparecía también una nota manuscrita en la que el compañero sentimental comunicaba que se avisara a la policía de que su compañera estaba muerta en el dormitorio. El presunto autor de 51 años ha sido detenido ya en Gijón y los forenses realizan la autopsia que determinará las causas del fallecimiento, aunque todo indica que la muerte se ha producido por un golpe en la cabeza con un objeto metálico que apareció al lado de la cama manchado de sangre.
Las empresas de gran consumo trabajan ya con vistas a la campaña de Navidad. Son muy optimistas y prevén un fuerte aumento de las ventas. Joaquín Bizmanos.
Será sin duda la mejor campaña de Navidad de los últimos años. Las empresas se han lanzado una avalancha de contrataciones para hacer frente al incremento de las ventas. Desde AECOG, desde las compañías de gran consumo, su director general José María Bonmatí pone cifras en COPE a ese aumento de la facturación.
Si hiciéramos una media de todos los sectores, nosotros pensamos que podemos estar en torno a un 5% por encima del año anterior, pero en sectores no alimentarios que han sufrido mucho, como puede ser el equipamiento del hogar, el equipamiento personal y sobre todo la parte que tiene tecnología, pensamos que se puede llegar incluso a un 20%.
Ese alza del 20% es lo que esperan las tiendas online. Sectores como el de la perfumería o el juguete se juegan durante estas fechas gran parte de las ventas anuales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Nacho y De Marco sustituyen a los lesionados Sergio Ramos y Juanfran en la selección. Arantxa Rodríguez.
El central del Real Madrid es baja porque anoche recayó de su lesión en el hombro y el lateral derecho del Atlético de Madrid por culpa de una lesión muscular en el aductor izquierdo que también se produjo ayer. Del Bosque recurre a Nacho y a De Marcos para completar la lista para los choques contra Inglaterra y Bélgica, ambos amistosos. Estamos pendientes del banquillo de la Real Sociedad, como venimos contando en la cadena COPE. Las horas de David Moyes están contadas. De hecho, el entrenamiento de hoy ya no lo ha dirigido el entrenador británico Mauri Jaquez.
Efectivamente, Asier Santana, uno de los ayudantes de David Moyes, está dirigiendo la sesión de la plantilla de la Real Sociedad con mucha tensión en Zubieta por la situación vivida. Indicar que la noticia de última hora es que David Moyes ya está en San Sebastián después de que ayer perdiera el vuelo que le debió traer de Manchester hasta Bilbao. A Aperribay ya le ha comunicado que no es entrenador de la Real Sociedad, aunque oficialmente la noticia no la ha dado todavía el club blanquiazul. Tal y como adelantó la cadena COPE ayer, Eusebio Sacristán será el nuevo técnico de la Real Sociedad.
Y en tenis, Rafa Nadal regresa al top 5 de la clasificación mundial del ATP en un año en el que no ha ganado ningún Grand Slam ni ningún Master Series. Es la primera vez que ocurre esto en 11 años.
Gracias, Arantxa. 1:04, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, tiempo de juego es más.
es más entretenimiento.
Julio, ¿cómo estás?
Feliz, feliz día de hablar con vosotros.
Es más información.
Recuerdo en primera el Celta 1, Real Madrid 3 terminado.
Es más deporte.
El listón de Messi es insuperable.
Sí, es un partido que...
El mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
COPE, estar informado.
A Gloria la llamaban Glo porque le faltaba algo para cubrirse de sí misma y relucir ante su gente. Atrevídete, Gloria. No dejes que tu sueño de un coche nuevo haga glo glo y se ahogue. Y si estrenas coche, con nuevo nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
La 1:05, después de la información nacional e internacional. Bienvenido, bienvenida, si te incorporas a la sintonía COPE. Soy Denis Rodríguez, escuchas La Mañana en Alicante y a estas horas actualizamos la información más cercana.
COPE Alicante.
Estar informado.
¿Algo nuevo, Carlos Cuenca?
Pues mira, un grado más que hace media hora. Tenemos 22 grados centígrados y cielos despejados, soleados en Alicante. En cuanto al tráfico, se circula sin incidencias. Sí podemos encontrar retenciones en la Plaza de España. Noticias, ayer en Alicante un hombre falleció apuñalado cerca del Hospital General. La víctima recibió varias puñaladas que le asestó una persona que huyó del lugar y que está siendo buscada por el Cuerpo Nacional de Policía. Reunión esta mañana en la Diputación de Alicante, Mesa Provincial del Agua, a propósito de la crisis de este recurso que se puede agudizar a partir del próximo año si se paraliza el trasvase Tajo Segura. Por eso de que los pantanos de la cabecera del Tajo van a estar por debajo del umbral para realizar el trasvase. Acaba de decir el presidente de la Diputación, César Sánchez, que el plan A es el trasvase, que el plan B es el trasvase y que el plan C también es el trasvase para 2016, así que habrá lío por el agua. Enfado entre los vecinos de la calle Bono Guarner de Alicante y sus inmediaciones con el ayuntamiento de la ciudad. Se sienten engañados y olvidados por el ayuntamiento y por Adif, ya que consideran que ambas administraciones son culpables de los ruidos que padecen desde hace meses. La exigen una solución y la que proponen los vecinos es instalar unas pantallas acústicas para que eviten el ruido de los trenes. Y también en clave municipal, el Partido Popular insta al tripartito a buscar una solución rápida al problema del ascensor del Mercado Central, que está estropeado, se estropea puntualmente y está afectando las ventas del mercado y más ahora en la campaña de Navidad.
Pues 12:20, actualizamos estas y más noticias. Hasta entonces, Carlos.
Ahora
conocemos la última hora del deporte. Este fin de semana el Hércules no ha pasado el empate. Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola, Denis, buenos días. Contento el Hércules por el rendimiento, por el trabajo, porque mereció más en Elda, pero disgustado por el resultado, porque evidentemente se dejó dos puntos en un duelo de rivalidad. Buen ambiente, 3.000 espectadores en las gradas del Pepico Amat y un punto que deja muy satisfecho al eldense por el trabajo, pero no tanto al Hércules, que perdió una buena oportunidad para acercarse al liderato. En cualquier caso, pese al empate, el Hércules sigue entre los cuatro primeros, que es el principal objetivo, y la próxima semana, domingo a las 6, juega en casa con el Olympic de Sátiva, un rival asequible. De ganar a ese equipo, el Hércules hará bueno el punto de ayer en Elda. Mariano Sanz marcó su primer gol con la camiseta del Hércules. Es el primer gol de un delantero centro en el Hércules, porque hasta ahora habían metido secundarios. Portillo no había metido y Mariano tampoco. Ayer marcó Mariano, Portillo lo vio desde el palco. Estaba otra vez fuera de la convocatoria. Así que todo el deporte, esto y mucho más, a las 3:20.
Ahí te escuchamos. Un abrazo, Juanfran. 1:08.
Siempre que vuelves a casa, maquillas en la cocina.
Y el único restaurante que da beneficios y solo abre un día es el de Macondo. Juan Carlos Gómez, buenos días.
Buenos días, Denis, ¿qué tal?
¿Con quién comemos hoy?
Pues hoy tenemos un buen tenemos un buen menú, lo has guardado, ¿eh? Hoy tenemos un buen se celebra el Congreso de Monastrell, que es nuestro caldo extraordinario, se celebra esta semana en Alicante. Nos vamos a ir a la Feria Gastrónoma de Valencia, donde también tenemos participación de los restauradores alicantinos. Hablaremos con la buena de Mármila y también vamos a conversar con un grande, con César Marchiegui, que es el jefe de cocina del grupo No Manolín, ya sabes.
Bueno,
mejor es exquisito. Mejor barra del mundo.
Oye, pues en 60 segundos abrimos la persiana.
Ahí estamos.
Venga, vamos allá.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Com tu, creiem en la nostra ciutat. I sabem que, per aconseguir que cresca, hem de creure també en el seu motor, el comerç. Per això, per cada compra que facis a les botigues adherides a la promoció Creiem, podràs guanyar 3.000 euros i rebràs una ecobossa dissenyada en exclusiva per Mariscal. Informa-te'n a qualsevol oficina Banc Sabadell d'Alacant o a creemosenalicante.com.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
En el Monte de Piedad de Fundación Bancaja nos comprometemos contigo.
Nos comprometemos a tasar tus joyas garantizándote la mejor valoración del mercado.
Nos comprometemos a darte un crédito al instante, sin más aval.
Y a custodiar tus joyas hasta que decidas recuperarlas.
Ven al Monte de Piedad. 137 años de experiencia son nuestra mejor garantía.
Avenida General Marvá 9, Alicante.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Y de repente te levantas un lunes y todo se vuelve tan simple que asusta. Perdemos las necesidades, se reduce el equipaje. Las opiniones de los demás son realmente de los demás. Incluso si son sobre nosotros mismos, no importa. Abandonamos un poco las certezas porque ya no estamos seguros de nada. Y no nos hace falta. Vivimos de acuerdo a lo que sentimos. Dejamos de juzgar, porque ya no hay bien o mal, sino más bien la vida que eligió cada uno. Finalmente entendemos que todo lo que importa es tener paz y tranquilidad. Es vivir sin miedo. Es hacer lo que alegra el corazón en cada momento. Y nada más. Cuando descubrimos todo eso, es cuando entendemos que llega la satisfacción plena. Es cuando entendemos que por nuestro lado pasa la efímera felicidad. Bienvenidos a Macondo.
En COPE Alicante, Macondo, con Juan Carlos Gumiel.
Un saludito a todas las gentes de bien. Lunes 9 de noviembre. Y como cada 9 de noviembre, le mandaba un ramito de violetas. Comenzamos entre flores. Tenemos buen guiso en los fogones. Las noticias, feria gastronómica y la visita de un pedazo de cocinero, César Marquegui, del grupo No Manolín. Pónganse cómodos. Disfruten. Bienvenidos. Momento noticias en Macondo. Fátima García Rocamora, buenos días.
Buenos días.
¿Ya he probado los croissants?
¿Qué tal?
¡Wow! Fantásticos, estupendos.
Pidiendo otros, ¿no? O reservando otros, mejor dicho.
Me han dado las gracias, porque yo lo transmito aquí en público para usted por esa recomendación. Además, no nos hemos equivocado, porque la gente está disfrutando mucho de esa cosa tan rica cuando se hace bien. Cuando se hace bien, cuando es crujiente y está hecho como Dios manda, con artesanía y con saber hacer.
Tiempo, pasión y buen producto.
Efectivamente, efectivamente. Esa es la clave, prácticamente casi de todo. Somos el epicentro gastronómico de la gastronomía mundial, ¿no?
Totalmente. Esta semana, desde luego.
¿Qué tenemos?
Empezamos con un curso de técnicas para templar el chocolate los días 9 y 10, de 4 a 8, en el CDT de Denia. Ya se denota que se acerca las Navidades.
A ver si me acerco. Yo hice el de templar las gaitas y ahora me viene muy bien el de templar el chocolate.
Luego tenemos el día 12, jueves, a partir de las 9, dará comienzo el primer Congreso Internacional de la Variedad Monastrell, con la presencia de la excelentísima señora ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, además de innumerables personalidades del mundo político, enológico, agrónomo, gastronómico y un largo etcétera. Se realizará en el Hado de Alicante y el coste del congreso es de 40 euros sin comida y 60 con ella incluida.
40 sin comida, o sea que con 60 te dan de comer, con 40 solo lo ves.
Nada, y luego te quedas al show que hay de catas finales.
Bueno, nuestra Monastrell está que se sale, eso es cierto.
Quinta variedad, más cultivada en toda
¿cómo
España?
¿Cómo está funcionando la DEO y tal? Eso ya será otro cantar y otra...
Un día traemos historia. Al Adio y que nos lo cuente un
sí,
poquito,
que nos cuente,
¿no?
que nos cuente su historia y luego que cuenten los elaboradores de vino su historia también.
Luego tenemos, como no, Gastrónomas 2015 en el recinto ferial de Valencia, donde van a haber 130 marcas, 35 cocineros, 16 estrellas Michelin reunidas, show cooking en directo y talleres para mayores y pequeños foodies. Además, contará con la ponencia en especial en la cocina central el domingo de la presencia de Jordi Cruz.
Ah, oh, mediático.
Bueno, totalmente.
Este es el cocinero guapo. Pero, sí, sí. ¿Pero cocina bien o no?
Sí, por supuesto. Dos estrellas Michelin en ABAC lo avalan,
¿no? Yo es que no he probado la cocina.
Aparte de guapo, también cocina bien. Mira, en eso vosotros lleváis la de perder.
¿Por qué?
Porque hay muchos más hombres con estrellas Michelin que mujeres.
Sí, hay poquitas... bueno, nosotros tenemos una, ¿eh?
Hombre.
Nuestra María José.
Y Susi Díaz también.
Y Susi Díaz, tenemos dos.
¿Cómo olvidarla?
Sí. Oh, madre mía, me pueden matar. Bueno, pues si te parece, Fátima, voy a hacer, porque tengo en los fogones a Mar Milá de Gastronostrum. Vamos a hacer una llamada.
Un placer escucharla.
Mar, buenos días, bienvenida a Macondo.
Buenos días.
Tiene buena pinta este puchero, ¿no?
Tiene muy buena pinta, ya huele.
Ya huele,
sí,
¿no?
Lo tenemos ahí a fuego lento, pero nada, a partir del lunes ya le damos a tope.
¿Qué vamos a poder ver del 14 al 16 de noviembre en Valencia?
Pues mira, del 14 al 16 de noviembre vamos a poder disfrutar de la gastronomía en todas sus vertientes.
Uh-huh.
Vamos a poder aprender de los mejores profesionales de la Comunidad Valenciana, de Baleares y de Italia, que este año es el país invitado en gastrónoma. Vamos a poder probar y degustar un montón de productos a lo largo de los 130 stands que se distribuyen por todo el pabellón.
Uh-huh.
Vamos a poder aprender a cocinar incluso en un taller súper interactivo en la zona de Cooking Lovers.
Uh-huh.
Desde los más pequeños hasta los más mayores. Vamos a conocer todos los secretos del pan en el foro Pan de Verdad, que lo coordina Jesús Machi y que además ha invitado a 11 de los panaderos más destacados, panaderos artesanos, evidentemente, más destacados,
sí,
del panorama nacional.
De los que hacen pan, ¿no?
De los que hacen pan de verdad, como dice Jesús Machi, pan de verdad. Pan de verdad. Y de hecho el foro se llama Pan de Verdad, para un poco distinguirlo de otras opciones. Vamos a poder catar y conocer las nuevas añadas de un montón de vinos en el espacio Wine Lover que coordina Verema y que lo tendremos también en el recinto. Y bueno, vamos a poder comer porque ahí vamos a montar 6 barras gourmet de grandes profesionales y de grandes restaurantes, pues como el restaurante Vertical, el restaurante La Sucursal, con una estrella Michelin de Valencia, de Alicante, por cierto, de la provincia de Alicante. Tenemos 2 restaurantes allí, el restaurante Brel de Campello.
Ah, fantástico.
Y el restaurante Odri de Calpe. Estarán allí dando a conocer su cocina. Y bueno, pues ya te digo, 6, desde cocina japonesa, cocina peruana, un raw bar.
O sea, entiendo que va a ser una feria para todos los públicos, que va a tener su parte profesional y la parte lúdica, ¿no? Catas, talleres, cocina en directo, o sea, diversión asegurada, sobre todo para que nos guste el buen yantar, ¿no?
Yo creo que la gastronomía en este momento está al alcance de todo el mundo. Hay gastronomía para todos, de todos los precios y de todos los sabores, y está de moda, evidentemente, y lo que hemos intentado es hacer un congreso que se adapte a todos los gustos, porque luego además tenemos un córner del arroz en Valencia. No puede haber un congreso gastronómico en el que no se cocine arroz,
claro.
y no se hable de la paella valenciana. Y entonces habrá un córner del arroz que durante los 3 días también por las tardes se elaborarán paellas en directo, pues los más destacados, ¿no? Los personajes más destacados y los profesionales más destacados. Y allí, al córner del arroz, también tenemos un restaurante alicantino que Dársena va a enseñarles a los valencianos cómo se elabora un arroz a banda. Para todos los oyentes que quieran visitar Gastrónoma, pueden adquirir sus entradas a través de la web gastronoma.es. Los profesionales tienen el acceso gratuito, no tienen que pagar, y para el público general la entrada cuesta 5 euros, pero con 3 euros en tickets para degustaciones.
Ah, muy bien.
O sea que en realidad son 2 euros, que es un precio simbólico. Gastrónoma.es, todo el que quiera.
Gastrónoma.es. Mar, muchísimas gracias. Y un
gracias
besazo
a vosotros.
Muy fuerte.
Un besazo. Te quiero ver por allí. Escápate.
Nos escaparemos. Que tiene buena pinta. Un abrazo.
Un beso. Chao. Adiós.
En COPE Alicante, Macondo, con Juan Carlos Gumiel.
Cada día más convencido. Los que no tenemos esa vena creativa de serie, tenemos que currárnoslo el doble. Al final, todo llega. César Marquegui. Buenos días.
Muy buenos días.
Jefe ejecutivo del grupo Nou Manolín.
Efectivamente, Gastronou.
Familia,
cocina y atleti, ¿no?
Efectivamente, por ese orden.
Sí. Y se lleva bien.
Se lleva de lujo, todo el día ocupado, no te da tiempo a pensar en otra cosa.
¿En qué momento se encuentra César Mackey?
Pues como persona, a nivel personal, feliz, súper feliz. Yo creo que nunca he estado más feliz. Y como cocinero, yo creo que en una madurez importante. Me siento como que empiezan todas las creaciones empiezan a salir un poquito más redondas de lo que salían, y yo pienso que una madurez bastante bastante bonita.
Trabajar para un buque insignia, ¿no?, de la restauración alicantina, supongo que exige, ¿no?, a veces el doble de responsabilidad, el doble de esfuerzo.
Sí, lo que pasa es que bueno, ya son muchos años, entonces al final exige mucho, pero también da mucho. O sea, al final el lo que tú das y lo que recibes compensa con creces, ¿no? Al final echas la vista atrás y te das cuenta de que bueno, que tu trayectoria está ahí, todo lo que hemos ido haciendo poquito a poco, porque cuesta todo mucho hacer pasito a pasito, pero al final bueno, es súper enriquecedor y bueno, lo que empezaste a ser ahora lo que va siendo ahora, que todavía, como yo digo, siempre hay
porque
que
ir aprendiendo. Porque empezó hace más de 2 días, ¿no?
Sí, hace algo más de 2 días. Hace 16 años empezamos la estandadura juntos. Y la verdad que superándonos cada día un poquito más y yo creo que afianzándonos, yo como cocinero y el restaurante cada día creciendo y creciendo más.
Pero es un referente a nivel mundial, ¿eh?
Sí, la verdad que en muchos aspectos sí.
Dicen que atrevido eres cuando dices estas cosas, pero es que no, es verdad,
porque mira,
esa barra la han alabado pues los más insignes, ¿no?
Exactamente, es una barra referencia durante muchísimos años y bueno, yo creo que seguimos manteniendo esa la frescura del momento y toda la solera de una tradición y un saber hacer bestial.
¿En qué momento se encuentra su juicio gastronómicamente Alicante?
Uf, pregunta complicada, porque si vas por la calle piensas que es en pleno apogeo, porque hay un montón de aperturas de establecimientos, hay mucha vorágine hostelera, sin embargo, yo como profesional denoto un poquito de falta de formación a la hora de abrir un negocio. Es decir, me gustaría que cuando se abriera esa persiana y se presentara ese proyecto que todo el mundo, no dudo ni un instante, toda la ilusión y las ganas que se le pone, hubiera un poquito más de formación detrás.
Más profesionalidad.
Se pensara que es un negocio el cual a lo mejor un visitante que viene un día a Alicante probablemente caiga en ese negocio y sea la imagen que se lleve de nuestra ciudad. Entonces hay que estar muy atentos.
Hay que llevar cuidado.
Cuidado, mucho cuidado, porque esto no... Esto al final es el escaparate de nuestra ciudad y hay que cuidarlo mucho. Entonces, tenemos profesionales, pero hay que crear más, muchísimos más y más preparados.
Todo el mundo quiere ser ahora cocinero de renombre, ¿no?
Bueno, está de moda mediáticamente, ¿no? Sale en todos lados, es lo que...
¿Le voy a ver en la tele pronto o no?
No, que va. No, porque no soy... Primero que no soy mediático, soy un tío muy... La verdad que soy muy parco y al final un poco de estos que al principio dice, ostras, este tiene mal carácter y mal... Pero bueno, luego al final a mí lo que me gusta es cocinar. Entonces yo puedo ser... ahora mismo la confianza que me han dado, pues oye, mira, chef ejecutivo del grupo No Gastronow, pero al final yo estoy al pie del cañón, al fogón, lo que me gusta es codo a codo con los compañeros y seguir evolucionando y cocinar. Entonces, bueno... Lo de mediático sí, está muy bien, pero al final...
Alguna charlita sí que da, ¿no?
Sí, está claro. Hace bastante tiempo que nos digamos a lo poquito que hemos aprendido...
Verterlo, ¿no? A otras personas.
Está claro. Que es intentar importante. Compartirlo más bien. Compartir y si alguien le puede valer y dar alguna formación también.
César, eso es una de las cosas bonitas que venimos denotando y contando, ¿no? Desde hace algún tiempo, ¿no? Antes todo el mundo se guardaba, sí, ¿no? Sus secretos, sus formas de cortar, sus formas de trabajar,
hace
sus formas de
comprar.
Ahora sí que se comparte.
Sí, yo creo que
eso nutre y es bueno.
Sí, hombre, eso fue el primer, para mí, el gran paso de la revolución que ha habido en la cocina en España hace ya bastante tiempo. Y es precisamente eso, el compartir, el hacer que la persona que tienes a tu lado evolucione a la par que tú, y si todos compartimos como lo hacemos, porque el gremio la verdad que es una maravilla, incluso en Alicante a nivel local es una pasada, o sea, el grupo de cocineros de nivel y todo ese...
Tenemos buenos talentos.
Muy buenos, muy buenos, porque al final es eso, ¿no? Que al compartir, al poder evolucionar, al hacer los stats, pues todo el mundo va creciendo y crece nuestra gastronomía, que es lo importante.
Defíname su cocina.
Mi cocina es una cocina sobre todo de pasión, de producto y sobre todo de sacrificio, de trabajo. Yo creo que se tienen que aunar las tres para que al final salga algo bueno.
Materia prima primordial.
Sí, un muy buen producto, mucha pasión, muchísima, ponerle muchísimas
ganas. Producto, sabor, cariño.
Efectivamente, y luego sobre todo trabajo. Sin trabajo no vas a ningún lado. Como tú has empezado esta entrevista mentando esa frase.
Me gustó mucho esa frase cuando la leí.
Al final es eso. Yo sé que no estoy tocado. Hay gente que sí, gracias a Dios, que nacen con una vena creativa que yo no tengo. Yo sé que tengo que trabajar y trabajar. También, por supuesto, experimentar, estudiar y al final pues llegaré a poder conseguir alguna creación, algún plato y sobre todo una forma de cocinar, que es lo que yo creo que es lo que vale.
Nos basamos, de hecho, lo que se transmite, ¿no? Desde los fogones de Nou Manolín, de Piripi, de Populi, es fundamentalmente un tronco que es la cocina tradicional y luego sí darle esos toques creativos o contemporáneos, ¿no?
Efectivamente, sí, tú lo has hecho además perfecto. O sea, desde un tronco de un árbol, la base. El tronco está ahí, es una cocina con mucha solera, tradición, y luego van pequeñas ramificaciones que se van creciendo según va la demanda de la gente y la aceptación, y algunas ramas son más grandes, que es creatividad, que es un poco la vanguardia, un poco el mestizaje, ¿no?, en la cocina, y vamos ahí haciendo nuestras pequeñas... Cada restaurante creo que tiene su puntito, para que no todos sean del mismo tronco, pero cada uno tiene su...
Personalidad,
exacto,
¿no?
Exacto, para que todo el mundo, el que vaya, pueda disfrutar de una...
Si le pregunto por su equipo...
Bueno, para mí los equipos son, ya lo sabes, son básicos, o sea, fundamentales.
Aparte del de fútbol, ¿eh?
No sé,
estoy hablando...
como diría el Cholo, ¿no? No, es verdad, trabajo día a día, pero al final los equipos es básico. Tú no eres nada, y si no tienes a un equipo detrás que te apoya, que te ayuda, que en el cual tienes que confiar... Y al final, bueno, al final uno es la cabeza visible porque no puede haber otra. Y mira, yo soy cabezón, o sea que en eso lo tengo ganado. Pero al final el equipo es básico, o sea, fundamental. El que no se rodea de un buen equipo está perdido.
¿Y si le pregunto por la familia Castelló?
Bueno, para mí Vicente, ¿qué te voy a contar a ti? Para mí Vicente es un referente a nivel personal, a nivel gastronómico, a nivel alicantino puro y duro. O sea, una persona que
un
es de fuera...
Un gran tipo, un gran empresario.
Una persona que es de fuera como yo, si quieres saber lo que es Alicante, es Vicente Castelló. O sea, un luchador. Y al final, lo bonito de todo esto es que ha sabido delegar y sus hijos han cogido el testigo de una manera bestial, porque van para adelante a pasos agigantados, con mucho cuidado, sabiendo dónde pisar, pero con una seguridad bestial. José Juan, la verdad que es el alma mater del grupo ahora mismo, y bueno, yo tengo mucha afinidad tanto con él como con Silvia, y bueno, y creo que nos demuestra día a día a todos los que trabajamos en la empresa que tienen confianza en sus trabajadores y que juntos pues sumamos más.
Siempre es gratificante disfrutar en una mesa de este gran grupo gastronómico alicantino. ¿Se atreve así para, estamos en la hora, a mediodía, dar un menú rápido, así para despertarnos los jugos gástricos?
Menú rápido, bueno, mira, ahora estamos en una época preciosa del año, que es donde aparecen todas esas setas bestiales con ese olor. Tenemos las verduras de invierno, que es, me encanta trabajar con ellas. Y bueno, pues unas pinceladas, pues mira, yo hoy me comería, por ejemplo, empezaría con unas setitas, quizás con un carpaccio, la manita cesárea, que es la seta bestial, yo creo que hay ahora mismo en nuestros campos,
No confundir con la faboide, no, que esa es terrible,
No, correcto. Esta es la también llamada seta huevo. Haría un carpachito muy crudo, o sea, crudo, laminadito muy fino, un poquito de sal, un toquecito de aceite, pero gotitas, y luego seguiría quizás con unos cardos, un cardo que empieza ya a aparecer con ese frío de la parte de Villena. Hay unos cardos bestiales muy buenos, que hay que disfrutarlos, una alcachofa, por supuesto, cardo con alcachofa, un velo de tocino joserito, de don José, como yo digo, pata negra, Y luego me tiraría un pescadito, un San Pedrito a baja temperatura, con un juguito de cítricos, de naranjas, de limones, que tenemos aquí en la zona, y un poquito contrastado con un tomate agripicante. Y ya remataría, por ejemplo, pues vamos a rematar con una miloja de frutas y de madre crema. Mía. Y bueno, yo creo que regado todo con buen vino y a disfrutar de la gastronomía.
¿Sabes lo que le digo, César Marguerite? Se lo compro.
Sí, ¿verdad?
Un placer estar aquí con usted un ratito en Macondo. Y seguiremos, por supuesto, cocinando y dando alegría.
Por supuesto, eso nunca tenemos que perderlo, la pasión y la cocina.
Claro, un abrazo. Sí. Gracias, César. No hay tiempo para más, que no se nos conviertan los cardos en borriqueros la semana que viene, más y mejor. Y ahora se quedan en buena sintonía. Ahí están las señales.